Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había un puente levadizo sobre el río Mississippi. Era un puente para el tren y en aquel entonces un hombre tenía que estar allí siempre para abrir y cerrar el puente. Había una cabina donde estaban las palancas para hacer funcionar el puente. El funcionario abría el puente para los barcos que bajaban y subían, y luego bajaba el puente para el tren. Este hombre tenía un hijo, y este hombre un sábado su esposa decidió ir y visitar a una persona en otro pueblo. Y debido que él trabajaba por la tarde, normalmente su hijo estaba en la escuela y no lo veía mucho. Y este día, que era un sábado, decidió llevar a su hijo con él al trabajo. Llevó un balón, una caña para pescar, una comida para los dos, y pensó que podría pasar algo de tiempo con su hijo. Estaban allí y en un momento determinado el hombre tuvo que abrir el puente para que un barco pasara. Con el puente abierto, el hombre ya sabía que justo después de pasar el barco tenía que bajar el puente porque ya era la hora del tren. Cuando el barco pasó, justo antes de mover la palanca para bajar el puente, el hombre pensó en su hijo. Y el hombre miró allí en la orilla y no lo veía. El hombre miró allí en el campo al lado, tampoco lo veía. Empezó a preocuparse. Luego miró allí en los cables y el mecanismo que hacía funcionar el puente, las poleas, y allí veía a su hijo jugando. Pero ya el tren venía, tenía ya que mover la palanca. No había tiempo para bajar y sacar de allí a su hijo. Era salvar a su hijo o descarrilar el tren y la muerte de muchas personas. El hombre movió la palanca y veía allí a su hijo mutilado. Escuchó los gritos de su muerte. Y presenció allí la muerte de su hijo mientras bajaba el puente para que el tren pudiera cruzar. El puente se cerró y luego llegó el tren. La gente en el tren riéndose y hablando, sin darse cuenta. Este hombre acaba de dar la vida de su hijo para que ellos pudieran ser salvos y vivir y llegar al otro lado. Entonces la gente en el tren aquel día no se dio cuenta del precio que el padre pagó para que ellos no sufrieran daño. Si la gente hubiera sabido el precio que pagó el padre, ¿cuál habría sido su reacción? Amigo, quisiera hacer una pregunta con esto. ¿Te has dado cuenta del precio que Dios pagó por amor a ti? Por amor a mí, quizá me dices, ¿qué precio? En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio que Dios pagó fue un precio terrible. Él estaba pensando en mi salvación y que yo no me perdiera. Amigo, te conmueve, me conmueve esto. ¿Has reflexionado alguna vez sobre esto? ¿Cuál ha sido tu reacción? Pasé 22 en España de misionero y en 22 años hablé allí quizá con miles de personas. Cuando yo tocaba este tema, la gente normalmente respondía diciendo: yo sé que murió por nuestros pecados. Pero casi nunca decían: murió por mis pecados. La respuesta siempre era una respuesta genérica, impersonal. No decía la gente: yo sé que murió por mis pecados. En Romanos 5:8 leemos: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Cristo murió por mí, por mis pecados. Quizá la razón por la cual muchos no aprecian la muerte de Jesús, o su muerte no nos conmueve, es que no hemos visto la gravedad de nuestros pecados delante de la justicia de Dios. Quizá la otra razón por la cual no apreciamos la muerte de Jesús es que tenemos ideas muy equivocadas acerca de nuestra propia justicia o nuestra propia bondad. Cuando hablo con la gente de este asunto, muchos me dicen: soy buena persona, no hago mal a nadie, trato de ser amable con los demás. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si eres una buena persona, ¿por qué has dicho tantas mentiras? Las buenas personas no dicen mentiras, no engañan a los demás, dicen la verdad a los demás. Si eres una buena persona, ¿por qué odias a ciertas personas y no las amas y no perdonas? Las buenas personas aman y perdonan. Si eres una buena persona, ¿por qué piensas mal de mucha gente y con personas que no son de tu raza las ves con desprecio? ¿Por qué tienes tanta envidia? ¿Por qué tienes envidia si uno gana más que tú? Si tiene mejor coche que el tuyo. ¿Por qué no te alegras con la otra persona por su bendición en vez de tener envidia? La buena gente no tiene envidia. Si eres una buena persona, ¿por qué siempre estás desconfiando de los demás y cuestionando sus motivos sin ninguna razón? ¿Por qué te es más fácil pensar mal de los demás que pensar bien de ellos? La buena gente no hace esto. ¿Por qué escuchas los chismes y el cotilleo? La buena gente no hace esto. ¿Por qué te quejas tanto y no tienes un corazón de gratitud? La buena gente no hace esto. La verdad es que tú y yo somos pecadores 100%. Y si empezamos a analizar nuestra vida según estas preguntas que yo acabo de hacer, tenemos que decir: culpable, culpable, culpable. Somos pecadores 100%, como dicen en España, de cabo a de pe a pa. En Eclesiastés 9:3 nos dice: el corazón de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Jesús murió por gente así, gente 100% pecadora y no por los supuestos buenos. En Marcos 2:17 leemos: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice claramente aquí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una pregunta, ¿eres un pecador del todo? Si eres, Cristo murió por ti. Si estás perdido el 100%, Jesús murió por ti. Si te crees pecador 100% y te das cuenta que tus buenas obras no te van a salvar, Cristo murió por ti. Cristo vino para salvar a pecadores y no a los supuestos buenos. Había en África una vez, en una escuela misionera, la profesora un día, durante Semana Santa, estaba contando la historia de Jesús siendo crucificado. Muy gráficamente ella explicaba lo de los clavos en sus manos y en sus pies y otros detalles de su sufrimiento y nuestro pecado sobre él. Había una chica que empezó a llorar, tenía 12 o 13 años. Justamente cuando la profesora terminó, la chica se fue corriendo. La profesora la buscaba allí por la escuela, pero no la encontraba. Unas horas después, la niña volvió. Y la profesora le preguntó qué había pasado, si ella estaba bien. Y la niña dijo, cuando usted contaba la historia de la crucifixión de Jesús, yo me di cuenta que mis pecados pusieron a Jesús en la cruz. Y esto me conmovió. Yo fui al bosque, me arrodillé allí y pedí a Jesús perdón, confesando que mis pecados le habían puesto en la cruz, dándole gracias que él había muerto por mí. Y yo me volví de mi pecado, le di mi corazón, le pedí perdón. Y yo ya sé que Él me ha perdonado. Yo ya sé que soy salva. Amigo, tú podrías hacer lo mismo hoy. No en una selva en África, pero allí en tu coche quizá. Allí en tu habitación. Allí donde tú estés. Tú podrías decir, Señor Jesús, mis pecados te clavaron en la cruz también. Yo tengo culpa. Yo soy culpable delante de ti. Yo hice esto, lo otro y lo de más allá. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento y te confieso mis pecados, dándote gracias que pagaste por mí en la cruz. Y te entrego mi vida y mi corazón. Perdóname y sálvame. Y ayúdame ahora a vivir para ti. Si tú allí le clamas de corazón y en verdad, Él te escuchará. Clama a Él hoy. Él murió por ti, pagó por tus pecados y por los míos. Hoy es el día de la salvación. No por mis buenas obras, sino por la sangre de Cristo Jesús.
Santifícanos, oh Dios, en tu cruz solamente nos gloriamos, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Tu reflejo, Señor.